que hoy estamos en esta rueda de prensa para informarle a Venezuela sobre un tema que hemos venido sosteniendo. Enrique Capriles ha sido uno de los principales defensores y por ese valor que es la verdad, que nos acompaña a nosotros, la justicia. Hoy ustedes van a escuchar, van a tener un audio de una situación extremadamente grave que ocurre en estos momentos en nuestro país. Se trata de una conversación entre el señor Aramis Palacio, uno de los altos jefes del G2 cubano, comandante, teniente coronel, quien es además apoyo a la casa militar de este país, que ha dado y da cursos a la Fuerza Armada Nacional, la militar es activo, que se ubica su puesto de acción generalmente en Maiquetía y que además es el jefe de la contrainteligencia aquí en Venezuela. Esa conversación que fue hecha y grabada apenas unos días después que transcurrieron las elecciones con el señor Mario Silva, nefasto personaje también conocido por toda Venezuela. Allí se nombran casos muy graves. Ustedes, yo les voy a pedir sumamente atención al audio, porque luego además se los vamos a entregar transcritos, se los vamos a dar en CD, se los vamos a dar en pendrive a los medios que lo usen, para que tengan toda la grabación que no ha sido auditada, que no se le ha puesto ni se le ha quitado, no se le ha puesto ni se le ha quitado absolutamente nada. Es decir, no ha sido editada absolutamente para nada. Allí se habla de grandes negocios en el sector económico relacionados con el señor Diosdado Cabello, con su hermano y además con quien fuera jefe de Cadivi. Allí se habla, por ejemplo, de situaciones graves que ocurren supuestamente dentro del seno de la Fuerza Armada. Allí se habla de la situación de control de las instancias del Estado. Allí se habla de lo que ocurre en el Consejo Nacional Electoral. Allí se habla de un supuesto golpe de Estado que entre ellos mismos, entre otras cosas graves, gravísimas, habrían planificado. Es la develación de una situación de crisis, porque si eso es cierto lo que allí ocurre, estaríamos frente a una grave crisis institucional del Estado venezolano. De personajes como José Vicente Rangel, que a veces usan los medios para insultar, descalificar y agredir. Y si lo que allí se dice, él sería uno de los grandes negociantes de este gobierno. Allí se habla de mucha gente. Se habla de la primera dama de la República. Se habla del señor Nicolás Maduro, quien hoy ilegítimamente ostenta la presidencia de la República, sobre todo después de las cosas que allí oímos en esa cinta. De tal manera que en esa cinta están dibujados incluso el actual ministro de la Defensa, el señor Morelos. Nosotros le queremos comunicar esto al país, porque hoy precisamente cuando ocurre un cumpleaños más de aquel nefasto personaje que hacía de sicario político en el Perú como el señor Vladimiro Montesino, hoy cuando es su cumpleaños, casualmente no lo sabíamos, estamos anunciándole una cosa que ustedes van a escuchar y que aquello que Montesino dijo en Perú pareciera que está en pañales frente a lo que este personaje nefasto de la política nacional, que tanto daño le ha hecho a este país, él mismo se autograba allí con este jefe del G2 cubano, y al final de la grabación pareciera ser que es para entregarla al señor Raúl Castro, quien, de acuerdo a esa grabación, es que orienta y dirige la política de este país. Todos los hechos que a partir de ustedes van a escuchar en este momento, ustedes podrán juzgarlo. El mundo entero, los venezolanos, todos sus hombres y mujeres, hoy más que nunca debemos mantenernos unidos.
Tú recuerdas que en un informe anterior yo dije que había que cercenar los puntos de financiamiento de Diosdado. ¿Te acuerdas? Incluso te dije que uno de sus puntos de financiamiento, dos de sus puntos de financiamiento muy importantes eran Caribe y el Seniat. Es decir, Barroso y su hermano José David Cabello. Y el otro punto era su control sobre el SEBIN, sobre el DIN, con Rodríguez Torres y Figueroa Chacín. Es decir, aparte de eso, nos encontramos con un control a medias de dos instituciones que son altamente peligrosas, 6CPC, que está en manos de Cabello también, y la Policía Nacional, que se la entregaron a una mujer que está ligada a, a organizaciones no gubernamentales, ONG, te digo, la Policía Nacional está ligada, o sea, quien dirige la Universidad de la Policía Nacional está ligada a organismos, a ONG de defensora de derechos humanos, que son de la derecha.
¿Quién es?
A Caro, la que tiene apellido árabe, no sé ahorita el nombre. Ok, eso está ligado a la derecha profundamente. Y el mensaje que siempre se ha dado dentro de la Policía Nacional es un mensaje institucional. De hecho, cuando inauguran la universidad, que esta señora en su discurso habla de institucionalidad, Chávez, que está en esa inauguración, le da una, y eso está grabado, eso sale en vivo, le da una cara, una coñaza, y le dice que no, que eso no es así, que la Policía Nacional Bolivariana tiene que fundamentarse en los principios revolucionarios bolivarianos. Eso nunca se hizo. Mientras estaba de ministro, Tarek El Aissami jamás se hizo y todavía no se ha hecho. Nadie ha atacado ese problema que tenemos interno dentro de la Policía Nacional. ¿Ok? Bien. Estamos viendo que todos los aparatos, lo que es de inteligencia y policía, están en manos de Diosdado. Pero más arrecho todavía, el 6CPC hoy y la Policía Nacional tiene dos elementos que están con la ultraderecha, ni siquiera ya con Diosdado. Muchos de esos elementos obedecen instrucciones de la oposición, porque son herederos, nunca se cambiaron. Y en el caso de la Policía Nacional fue hecha con Policía Metropolitana. Exacto. Y esa Policía Metropolitana sigue siendo afecta al sector de la derecha. ¿Ok? Entonces estamos viendo, ve el dibujito que tenemos. Aparatos de inteligencia, aparatos de policía o de lo que es control urbano de seguridad, y luego tenemos el financiamiento. Ahora, cuando se habla de la devaluación, el problema principal, eso lo dijo el mismo Jordán, era la fuga de divisas a través de empresas fantasmas, algunas otras afectan a Diosdado Cabello a través de Cadivi, el otorgamiento de divisas que salían y que, o sea, entre comillas, para negocio de empresas privadas, y que terminaban era gastándose una parte y vendiendo la otra. Había una fuga de divisas y eso provocaba la exagerada diferencia entre el precio a 4.30 y el otro precio. ¿Quiénes participaban en el blanqueamiento de esta vaina? Barroso y señal. Cadil y señal. Luego viene una serie de empresas de maletín, muchas de ellas en Puerto Cabello, dirigidas por el ex director de la ICIP, Aguilera, algunas de ellas dirigidas por él, empresas de construcción, todas de maletín, en que se le estaba otorgando dólares y había un desastre, dicho por el mismo Giordani en una reunión con el comandante Chávez. Y estaba Rangel Silva, el comandante Chávez estaba otorgando unas divisas y Rangel, perdón, y Giordani le dice a Rangel: yo me voy a retirar a esta vaina porque estos carajos están desangrando el país. Por eso nosotros, cuando planteamos en el informe que había que salir de Barroso y de José David Cabello, era necesario. Pero viene la devaluación. Cuando tenían que haber sacado primero a Barroso, luego evaluar qué estaba pasando dentro de Cadivi, hacer las correcciones, rescatar lo que se pudiera rescatar y evaluar de nuevo la posibilidad de hacer la devaluación. No, se hizo la devaluación y luego, bueno, ya que el comandante muerto, luego es que toman la decisión de sacar a Barroso. Y se toma una decisión que todavía no se terminaba de concretar, de sacar a José David Cabello, que me parece fue una acción adelantada que provocó que Diosdado se empezara a cuidar más. Que fue, exacto, que fue tratar de sacar a Diosdado, a José David, durante la campaña electoral. Esa vaina no tenía que haberse hecho. Tenía que haberse, tenía que haber llegado este momento en que el Maduro llegara a la presidencia. Y luego, bueno, tomar las determinaciones que hay que hacer. Ya en el caso de Barroso se habían tomado, pero ni siquiera había que tomarse la medida de evaluación. La medida de evaluación que agarran y dicen fue del comandante. Coño, yo estimo que no fue así. ¿Ven? Ok. Tenemos ya el dibujito, ¿verdad?, del financiamiento. Luego, Diosdado comienza a atacar duro a Moreno. Primero capta a Barrientos del Ceofán. Lo capta. Barrientos fue un hombre al que el mismo Diosdado Cabello le dio coñazo, te decía, hasta por el lo aparta y lo manda para el sur. Es decir, quien rescata a Barrientos es Rangel Silva, lo rescata, se lo trae. Barrangel Silva al Ministerio de la Defensa, cuando está a puntico de entregar, mete a Barrientos en el sofá pensando que esa diferencia entre Barrientos y Diosdado va a prosperar y ya tenemos un hombre de confianza ahí. De hecho, eso se evaluó al principio, pero luego empiezan a surgir una serie de elementos, confrontación con Molero como Ministro de la Defensa ya incorporándose. Pero hay otra cosa que pasa allí, que el señor Barriento, conjuntamente con Cliver Alcalá Corrones y con Carlos Alcalá Corrones, se entrevistan con el abogado Germán Escarrá, y el tema que se habló allí fue exclusivamente de constitucionalmente si el CEOFAN se... era ordenado única y exclusivamente por el presidente de la República, cosa que es cierto, porque el ministerio, ¿por qué plegarse a las órdenes o subordinarse a las órdenes del Ministerio de la Defensa? Ahí tenemos el primer quiebre dentro de la Fuerza Armada.
Es decir, estamos hablando de una desvinculación
del Ministerio de la Defensa. Ahora, en el Ministerio de la Defensa tenemos una fortaleza. Primero, Molero sigue siendo ministro y hay lealtad por parte. Ya no voy a ponerte aquí a Carlos Alcalá Cordones. Carlos Alcalá Cordones supuestamente tenía diferencias con Cliver, su propio hermano. Sin embargo, esas diferencias desaparecen en el momento en que el comandante muere. Comienzan a pensar con cerebralmente la posibilidad, y es lo que le está vendiendo Diosdado, la posibilidad de que todo se derrumbe. De hecho, tres días antes de morir el comandante, yo recibo la visita aquí de Pedro Morejón. Pedro Morejón me ofrece pero no, Mario. O sea, todo este rumor que hace y evita que Nicolás vea Morero, está pasando lo mismo que pasaba con el comandante. A veces lo cerraban y no permitían tener acceso hacia él. Y en eso, Diosdado Cabello es muy bueno. Él es muy bueno cerrando la posibilidad de hablar con Morero. Por eso a veces cuando yo tenía algo que decir al comandante, yo triangulaba. Porque era imposible directamente o por alguna vía cercana al comandante hacerle llegar algo. Y yo tenía que triangular. Tenía que hablar esa información, en este caso con Alex, con Pavel, con quienes yo tenía en ese momento de comunicación. Y yo le decía, mira, coño, te está pasando esto, pasen esta información. Porque traten de pararlo, ¿no? Porque si no.
Oye, sí, sí.
Por eso yo trataba siempre de llegar al comandante. ¿Qué pasa ahora? Te hablan de un grupo francés que es el que trajo Tenir Porra, que es el que está asesorando a Nicolás. Cosa que me parece absurda. Pero no sé, eso no lo he confirmado. Te hablan otra vez de una arremetida por parte de Diosdado y enfriamiento de la salida de José David Cabello del Señal. De eso no se ha hablado más. De eso no se ha hablado más. Y eso es grave. Incluso te hablan de un enfrentamiento que tuvo José David Cabello en plena campaña con Nicolás Maduro en el Táchira y en Mérida. Que después nos enteramos que el mismo Nicolás le prende un peo a Diosdado, le dice que él tiene que ir adelante. Pero hay algo más importante. El 1x10 no funcionó, Palacio. La convocatoria del partido. El partido no existió en ningún momento. Primero, porque a los señores supuestamente de esa asesoría de los franceses le dijeron a Nicolás, y lo puedes ver en los afiches, que desvincular al partido de su persona. Cosa que me pareció terrible. Grave. ¿Ves? En segundo término, le ponen al lado todos estos tipos, todos estos artistas, convierte la campaña en un show de esos tipos sábados sensacionales de Venevisión y la gente comienza a tener rechera y hay un rechazo hacia ese tipo de barba. ¿Qué pasa? Que yo, dos días antes de la campaña, estoy hablando de cuando están cuatro últimas intervenciones de Nicolás en Falcón, en Lara, en Zulia y en el cierre de campaña, cuando él está en Falcón, yo le digo por la mensajería de texto, le digo, es más, te lo voy a buscar. Coño, porque yo tengo pruebas de vainas que han venido sucediendo y a mí me tienen muy cagado esta vaina, porque yo se lo digo así bien claro. Yo, no es cagado por mi vida, a nosotros nos tiraron otro coñazo.
¿Cuándo?
En la semana pasada. Y sin embargo, nosotros nos protegimos. A mí me dijeron, no bajes al canal. No, yo subí a bajar al canal el día lunes. Y yo bajé. Yo a esa vaina no le tengo ningún miedo, para eso. Y yo bajé al canal y estuve el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, metido en el canal y nos íbamos armados hasta allá, pues, como tenía que hacer. Ahora, espérate un momentico, porque si me interesa esta vaina, que fue antes de la campaña. Fíjate, el día 9. Le digo, verga, Nicolás, qué arrechera, no sé quién está de director en esa transmisión. Justo a las 2:00 enfocan a la gente yéndose de la concentración mientras tú hablabas. Voy de nuevo, el 10, día 10. Compa, Schemel me hizo llegar los últimos resultados y habla de una baja en la brecha. Creo que va a hacer llegar unas recomendaciones. No sé qué recomendaciones. Pero mi muy personal recomendación Son dos, y las hago porque me preocupa de ser cierta esa baja. Primero, acentúa el espíritu que prevaleció en los próceres durante la capilla ardiente de nuestro comandante. Y segundo, llama al pueblo humilde a la participación, al poder popular. Lo de los artistas está bien, pero ha originado... Le digo, mis recomendaciones personales son dos y las hago porque me preocupa de ser cierta esa baja. Primero, acentúa el espíritu que prevaleció en los próceres durante la capilla ardiente a nuestro comandante. Y segundo, llama al pueblo humilde a la participación, al poder popular. Lo de los artistas está bien, pero ha originado desconfianza. Ya no me digas que nada. Desconfianza en sectores que lo ven como oportunistas. Ten cuidado, viejo. Es mi percepción de todo corazón. Por último, viejo, cuida bien la maquinaria. Llama al pueblo a organizarse, colectivo, todos a participar en esta batalla. Dejo la vida aquí contigo, compa. Recuerda que el comandante es nuestro futuro. Un abrazo. Le digo, me dice él, me contesta él. En eso estoy combinando todo, integrando todo, haciendo un llamado. Y él cambia radicalmente el discurso desde Falcón para acá.
Muestra de que...
¿De que me entendió? Ajá, y le digo, yo sé que me entiende, compa, que no se convierta. Te dice, estoy haciendo un llamado dramático por la victoria. Pásame un momentico para allá. Y dice, yo le digo, yo sé que me entiende, compa, que no se convierta en un acto elitesco o show parecido a Sábado Sensacional. Invoca a un comandante como si lo tuviéramos en capilla ardiente y resalta el espíritu que reinaba en los próceres. Llama a todos los partidos a organizarse a la batalla final. Es un compromiso de todos con mi comandante, poder popular. En Falcón fue extraordinario. Y si esta noche yo apuntalo duro el legado de mi comandante, tú, o sea, yo le digo, yo salgo esta noche al programa, apuntalo, y tú sigues lo que estás haciendo. Dice, esta es la extraordinaria demostración de fuerza popular que hubo en Lara, ¿verdad? Ok. Ajá, y le digo, fíjate bien esta barra. Ese día, que es el día del cierre de campaña, día 11, le dan por meter un programa con Venevisión. Y te voy a anticipar algo, Venevisión está metida en el golpe otra vez. Quien le montó toda la parafernalia de cámaras y toda vaina a Capriles fue Venevisión. Y está montada en el golpe. Sin embargo, ellos le dan una última entrevista a Nicolás. Después del cierre de campaña, se la dan en el cuartel de la montaña. ¿Ven? Y yo le digo, compa, ¿crees que pueda salir al aire antes de las 12, por lo menos 40 minutos antes? Las imágenes son impactantes, las de la Avenida Bolívar. Y sería bueno mostrarlas. Viene y me dice aquí. Efectivamente, a media hora antes de las 12 me permitió entrar. Media hora antes de las 12. Pudo haberse ido hasta las 12, pero media hora antes de las 12 me permitió entrar. El día 12 me dice, apenas puedas, llámame, sin decir nada en vivo. Yo lo llamo. ¿Sabes qué me dice? Y me mandó una foto que la cara de él se había aparecido en el cuadro del comandante que está en el cuartel de la montaña y que grabaron video y todo. Y que la cara de él está en las manos del comandante. Aquí la tienes, mira. No. Ahí está la el video yo nunca lo vi. Ahí está. La cara de él está en las manos. y dicen que tienen video y todo, ¿verdad? Ahorita, como buen ateo que soy, yo te puedo decir que a lo mejor eso fue un tema de última hora que quisieron meter, supongo que el comandante se apareció, pero yo me dejo de pendejada, yo llamo a Jorge Rodríguez, le digo: Jorge, está pasando esto en el cuartel de la montaña, averigua. Y me dice Jorge: cuidado con lo que dices, Mario, porque esto sería que en 2 días tumban la campaña completa diciendo que Nicolás está loco. Y yo entiendo eso rápidamente y le digo a él: Nicolás, ve bien, Jorge me llamó para darme unas indicaciones respecto a la mentira de Capriles y le comenté lo del video. Me dijo que tuviera cuidado con la interpretación que le pudieran dar los medios. Sin embargo, aún cuando comparto la preocupación de Jorge por la maldad con que actúan esos medios, me impresionó ese evento. Yo no le voy a decir que no creo que sea verga, ¿verdad? Pero me dicen que eso sucedió delante de la gente de Casa Militar, delante de Tarik de la Isam, que yo no sé qué. Sin embargo, yo pienso, aquí en mi muy malvada y maquiavélica cabeza, yo pienso que esta vaina la fomenta Diosdado Cabello, sabiendo que si esa vaina salía al aire, era un boom, se daba un coñazo, decían que Nicolás estaba loco, como el tipo escalante que estuvo aquí en... Y Nicolás perdía. Eso se acabó. No se habló más nada de esa vaina.
Murió él.
Murió.
Realmente.
No lo sé. El video nunca lo recibí, lo que recibí fue esta foto de Tarik El Aissami.
Esa foto se puede...
Sí, bajaron, ¿no? Yo la puedo mandar por correo, sin pedo. Eso fue lo único que tengo de prueba, porque supuestamente me iban a mandar el video, nunca me lo mandaron. Lo pararon, lo que sea, tú piensas en eso, ¿no? Pero
la foto me la mandó Tarik.
Tarik El Aissami me la mandó por correo. Impresionante, me pongo. Chávez está vigilando, vaina así, yo, coño. O sea, yo agarré, yo como buen marxista, yo me quedé callado y no dije nada. No dije nada. Ok, ¿qué es lo que yo veo ahorita? Te estoy contando todos los eventos, todo lo que ha venido pasando. Tengo temor, Palacio, de que Nicolás, primero, esté siendo manipulado por Siria. Este es un continente de caudillos, compadre. Y la mujer tiene que estar. Y la mujer tiene que estar en sombra. Por muchas vainas místicas, vainas espirituales, la misma mujer venezolana le gusta el hombre de poder, y esos son vainas que yo mezclo siempre, que son psicosociales, que tienen que ver con el liderazgo de una persona. Chávez, teniendo su mujer o la que tuvo, no me interesa si la tuvo o no la tuvo, era un hombre misterioso para las mujeres porque tenía 2 divorcios. Y siempre era un hombre que le agradaba a las mujeres. Y esa vaina tenía mucho de pega. Y yo se lo dije en una oportunidad a Hanoi: coño, ¿hay alguien que le pueda decir a Nicolás que deje de estar mostrando a Silvia? Que se mantenga como líder y no como que aquí está mi mujer, un besito. Y vaina así por el estilo. Esto no es una campaña norteamericana. Esto es una campaña latinoamericana.
Podemos hablar que todas estas conductas chocan con la tradición.
Claro, claro, claro. Mi comandante Fidel me dijo a mí una oportunidad, y él tiene que recordarlo, porque eso fue una de las reuniones que yo tuve con él. Me dijo que él no entendía por qué aún el comandante Chávez no había terminado con las elecciones burguesas. Porque el pueblo se equivocaba. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy absoluta y totalmente de acuerdo.
¿Así?
Las elecciones, así, tal cual como están aquí planteadas, y nos pueden tumbar la revolución. De hecho, nosotros estamos pensando, ya tuvimos una reunión de inteligencia con dos camaradas cubanos, los oficiales cubanos, en Fuerte Piura. Y una de las cosas que yo les planteé a ellos es, porque ellos me plantearon lo que era la guerra del ejército norteamericano y del Departamento de Estado norteamericano, y sus modalidades, que creo está actualizada hasta el año 2012, hasta ahorita, hasta el 11 de noviembre de 2012. Y yo le hice una pregunta a los camaradas cubanos ayer. Yo le dije, ¿y si vamos a poner otro escenario, porque ustedes no me hablaron de esto? ¿Y si ellos tienen la capacidad de modificar los resultados en el CNE? Porque hay un tema, Palacios. Nosotros nos pusimos la espada de Damocles encima, diciendo que el CNE es inexpugnable.
Eso es una cosa extremadamente compleja, partiendo de lo que usted me está explicando, de verdad.
¿Estás entendiendo? ¿Cómo hago yo y digo ahorita que el CNE fue hackeado si yo estuve defendiendo el CNE?
Si hasta ahora Dios tiene seguridad.
¿Entiendes?
Tremenda responsabilidad.
Entonces, obviamente, Nicolás tuvo que salir a decir, sí, ganamos por 260 mil votos. Y si esa mierda no es cierto, si no se hacen los análisis pertinentes, lo que es el análisis forense de las transmisiones, ¿está entendiendo ahora? Ahora, ¿con qué yo me encuentro? Primero, escenario de elección. La oposición no gana, pero nos llega cerquita. Cosa que es mentira, Palacio. Todas las encuestas dicen, y sobre todo después del evento de la muerte del comandante, nosotros tenemos más o menos como un 60%, por no decir más, cuidado, de apoyo popular. Y tú dices, ¿dónde coño está ese apoyo popular?
Aquí no hay 6 millones de
ok, ahora yo voy a lo siguiente, Palacio, y esto también es bien importante. ¿Por qué ellos no pusieron a ganar a la oposición? Eso tiene una respuesta. Porque más peligrosa era la oposición con 2 puntos por debajo que 2 puntos por arriba. Exacto. ¿Qué genera todo el conflicto? El punto y medio y la duda. ¿Qué generaba la reacción de ese 70%, 60% que tenemos en los barrios? Que hubiese ganado con un punto y medio. Y ahí sí venía la guerra, ¿verdad? Y la oposición no fue huevona. Se tiraron para atrás. Dijeron, no, vamos a llegar a punto y medio y sigue la conspiración. ¿Por qué? Puedo tumbarlo ahorita. O en su defecto, en 2 años y medio, por mala administración, por corrupción, por ineficiencia, por toda mierda, yo le tiro un revocatorio y lo odio. ¿Estás entendiendo ahora? Ajá, eso a mí me... Ahora, ¿qué me molesta? Nosotros pudiéramos en este momento tirarnos primero, para mí es muy importante, que primero hay que agarrar a la rectora Pibisay Lucena y a los rectores, ustedes saben cómo es la vaina, exceptuando Vicente Díaz, ustedes saben cómo es la vaina, vamos a revisar esto de cabo a rabo y en secreto, pero esta vaina no me la viola más, porque esa vaina viene pasando desde hace tiempo y mi comandante Fidel, yo se lo dije en 2 o 3 oportunidades, yo se lo dije. Y nosotros nos van a vulnerar el proceso de votaciones de CNE. Vamos a revisar. Eso es el primer término. Y segundo, Maduro está obligado, Palacio, obligado a seguir la senda del comandante. Y está obligado a poner contra la pared a Diosdado Cabello. Obligado. Yo le decía en estos días, ojalá, esto es una teoría medio loca que yo tengo, pero conociendo como yo conozco a mi comandante, que en paz descanse, ojalá mi comandante se le haya ocurrido grabar un video donde dijera las causas, por qué eligió a Maduro, quiénes estaban conspirando y todas las, porque yo estoy seguro, para eso, de que mi comandante sabía que iba a morir. Yo estoy seguro de esa vaina. Pero mi comandante, si iba a dejar todo bien atado, tiene que haber grabado ese video. Tiene que haberlo grabado. Tiene que haber grabado las instrucciones. Ahora, ¿quién carajo tiene esas instrucciones? No lo sé. Pero para mí, y es una teoría mía, para él, pero para mí, mi comandante, antes de operarse, antes de salir a Cuba, antes de todo el proceso que vino ya de su, de su caída de toalla, el comandante tiene que haber grabado el video. Porque es la única manera, chicos. O sea, suponte tú que tengamos que salir de Diosdado ahorita. Diosdado puede decir que el traidor es Nicolás y se crea una confusión total en el país. La única forma de detener a Diosdado es una, demostrando que es un corrupto y que ha estado corrompiendo a todo el mundo, y dos, que exista una prueba fehaciente que el comandante lo sabía. Si no, compa, vienen dos cosas que son mi apreciación de las últimas 24 horas. Yo creo que Nicolás, así tenga las ganas de hacer lo que quiere hacer, está entrampado. Voy a suponer, porque lo he visto, porque hablando con él lo he visto, voy a suponer que él tiene las ganas. Pero la trampa está en todos los grupos de poder. Por ejemplo, quieren sacar a Moreno. Voy para el factor militar, que me parece bien importante. Creo que es el puntal de esta banda. Quieren sacar a Moreno. ¿Por qué lo quieren sacar? Para poder tomar la Fuerza Armada y obligar a Maduro a conducirse como ellos quieren, o a tirar un golpe de Estado. Se lavaría la cara el mismísimo Diosdado Cabello diciendo que se lo advirtió, así como lo hizo por Twitter el día de las elecciones. Después que se dieron los resultados, Diosdado Cabello puso en su Twitter que él lo había advertido y había que ir a revisión interna. Eso primero en la Fuerza Armada. Solución que nosotros estuvimos hablando aquí con mi general Uzcategui Duque. ¿Qué solución tenemos? Simple. Primero, hay que detener a esa promoción 85. La única forma es nombrando, que sí se puede, a un ministro de la defensa que sea militar retirado. Nombre, Laguna. Puede ser hombre vinculado, de mucho respeto en la Fuerza Armada, viene de la Armada, pero tiene mucho respeto y mucha firmeza dentro de la Fuerza Armada. Segundo, hombre vinculado a inteligencia. Su subalterno fue Molero, y fue el que resistió en la comandancia el 11 de abril. Y era muy querido por nuestro comandante. Otra persona, el general Ali Uzcategui Duque, vinculado al DIN, actual embajador en Viena, nuestro, y es el que me viene advirtiendo de todo esto. Me dijo a mí que no diera su nombre como posible ministro, pero yo insisto, o es Laguna, o es Uzcategui Duque, porque sé cómo trabaja, sé que son carajos recios y son respetados dentro de la Fuerza Armada. ¿Ve? Son los que pueden detener a un Barrientos, son los que pueden detener la promoción 80 del año 85. Son los que pueden detener y pueden hacer los movimientos para hacerlo. Ahora, necesario, ahorita en este momento, Palacio, Moreno no puede salir del Ministerio de la Defensa. No puede. Si Moreno sale del Ministerio de la Defensa, nos jodimos. La toma de Diosdado. Otro ministro que no puede salir es Rafael Ramírez. Lo reitero, ya se lo dije una oportunidad al comandante Fidel. No puede salir del cargo. No puede. Si Diosdado toma PDVSA, nos terminamos de joder. Otro Dani. Otra que no debe salir, Yadira Córdoba. Que son las piedras de tranca de Diosdado dentro del gobierno. A ver. Y son los que pueden en este momento, tomando en cuenta los aparatos ideológicos de formación de cuadros que tiene, por ejemplo, el caso de Rafael Ramírez con Tobio Valderrama, en el caso de Giordani, sus cuadros, son los que pueden rodear a Maduro para que haga un gobierno cónsono y haciendo seguimiento a las instrucciones del comandante. Tercero, no se puede hacer otra devaluación. Hay que ir a la médula de este pedo. Hay que detener la sangría de dólares que está sacando gente nuestra, Palacio. Rangel Silva descubre a un contratista que sacó dólares, vendió la mitad y la otra mitad la utilizó para lo que había dicho. Y cuando Rangel Silva le tranca los dólares, quien llama a Rangel Silva para decirle que se aparte es José Vicente Rangel. José Vicente Rangel tiene una entrevista, Palacio. Tiene una entrevista no solamente con Diosdado, sino que en una reunión él anticipa, antes de la muerte del presidente, anticipa que Jorge Arriaza va a ser vicepresidente de la República, que hay que hablar con él para empezar a facilitar unos contratos de construcción. Estamos metidos en un mar de mierda, compadre, todavía no nos hemos dado cuenta, Palacio, y esta vaina se está manejando por debajo. Es más, el objetivo ahorita, a matar, soy yo, porque yo sé demasiada mierda. Yo sé demasiada mierda, Palacio. Ellos saben que yo estoy atrincherado. Me ordenaron matarme a mis hijos de nuevo. Descubrimos a dos, un pan y le dimos. A uno de los que nosotros capturamos, y esos son vainas expeditas que nosotros hemos hecho, le encontramos un fusil de la OTAN. Entonces vamos a seguir con este cuentico. Hay instrucciones de en cualquier momento comenzar con actos de sabotaje. El DIN no puede seguir estando en manos ni de Figueroa Chacín, porque Figueroa Chacín lamentablemente es una ficha de Carvajal. ¿Quieren que te diga algo? La única forma aquí es tomar el DIN, tomar la, pero hacerlo, compa. O sea, la vaina no es coba, hay que hacerlo. ¿Que vamos a tener riesgo de desestabilización? Sí. Pero mientras Maduro esté claro de que está blindado tanto en economía, van a venir ahorita con el pedo del desabastecimiento. Van a venirse con varios peos a la vez, Palacio. Van a crear las condiciones para que se haga ingobernable el gobierno, toda la administración se haga ingobernable de aquí a 2 años para meter el revocatorio. Ahí está, Diosdado se me volvió a acercar, me llamó ayer en pleno programa. Yo hago lo que tengo que hacer. Ah, coño, Diosdado puso tal Twitter ahí en el programa. Yo lo puedo mencionar. Yo agarro y hago real político con él. Pero yo sé que si juega la grandísima puta está metido en todo este peo. Se volvió a acercar Pedro Morejón. Que yo voy a comenzar a hacer otra vez el programa en la radio. Ve, hablo. O sea, yo he tenido que ceder espacios. He tenido que ceder espacios para poder saber qué es lo que está pasando allá adentro.
Gracias a mí. Gracias a mí.
Hay ministros aquí, compadre, que no saben ni siquiera qué hacer. Y lo más probable es que estén robando palacio, porque creen que esto se va a desmoronar. Y nosotros tenemos una fortaleza recha. Si Maduro hiciera lo que tiene que hacer, el pueblo es el primero que va a salir a apoyarlo, Palacio. En los pasados cacerolazos, Palacio, esa es la cagazón. En el 23 de enero se sintió el cacerolazo. Eso es muy peligroso. Pero es que no solamente eso, sino que por debajo el partido, por orden de Diosdado, antes de las elecciones estaba diciendo Maduro no es Chávez, Maduro no es Chávez, Maduro no es Chávez. La consigna que utilizó la oposición diciendo que Maduro no era Chávez, se lo entrega a Diosdado. Ahora Diosdado se hace más chavista y radical que Chávez. ¿Ves? ¿Tú lo has visto? Oh, si viene con un 11, nada que lo va a hacer un 13, sino un 11 lo escoñetamos. Vayan así por el estilo. Se está tratando de mostrar más chavista y maduro, más radical que el mismísimo Maduro. Tenemos 8 muertos. Si esos 8 muertos, hoy dieron a otra persona más, 2 más. Sí, ajá, una en. Bueno, no recuerdo ahorita, pero ya lo vi. 2 personas más heridas. Bueno, si esos 8 muertos quedan impunes, vamos a tener los mismos actores que tuvimos en el 2002. Y hay una vaina que, y aquí sí es verdad que nosotros tenemos que ser muy claros, ¿no? El comandante Chávez no está. Y eso para nosotros es un problema. Sí. Maduro tiene que apuntalar su. O sea, nosotros hasta el día de hoy, tenemos al pueblo allí apoyado. Pero a partir de mañana, Maduro tiene que empezar a ejercer.
En plenitud.
Entonces, ¿qué tenemos? Grupos internos. Por ejemplo, a mí me mandan una denuncia de un tipo que está trabajando en PDVSA La Estancia, que fue uno de los que entró con Capriles Ramos aquí en la embajada de Cuba el 12 de abril.
Está trabajando, ¿eh?
Y es contratista y trabaja para PDVSA La Estancia. ¿Quién lo tiene ahí? El problema no es que lo tenga Rafael Ramírez, por si no lo sabe. No es Rafael. El problema es que esa denuncia yo la hice hace 5 años, 6 años, y me llamó José Vicente Rangel y me dijo que yo no podía hablar de esa huevonada porque ese era amigo de su esposa, de Ana Ábalos.
Y entró a hacer huevonada
en el 2002. Están los videos, si quieres te lo muestro. Están los videos.
Si yo lo mandé a solicitar por.
Están los videos. Tenemos las instituciones llenas de mierda. Venezolana de Televisión se la acaban de entregar ahorita a lo que nosotros llamamos el Grupo de los Vampiros. ¿Quién es el Grupo de los Vampiros? El hermano Jorge Arriaza, Gustavo Arriaza, Rubén Hernández, Tania Díaz, todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones. Porque la ministra, cuando fue ministra, Tania Díaz, fue ministra de Información y Comunicación, no duró 3 meses. Y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. Volvieron a entrar. Ahí están.
Los trae
Cilia. Ese es el grupo de los vampiros, está vinculado a Cilia.
¿Cuándo vamos a hacer de ahora?
¿Eh?
¿Cuándo vamos a reflexionar de ahora?
Ay, tengo que tener Ramón para montar esto. Por ejemplo, perdón, esto es bien importante antes de que se me olvide. García Camero pide que me entrevisten en el día del cierre de campaña. Yo lo invito, como era 11 de abril, y él tiene tema pendiente. Sin embargo, él se lanza un discurso medio extraño, en donde saca cosas que nunca habló, que García Montoya era un traidor, que él lo tenía y lo estaba vigilando, que estaba. Cuando nosotros hacemos el análisis sobre el discurso de él, nos encontramos que probablemente García Carneiro esté vinculado a el gobernador de Bolívar, a Raquel Gómez, que son los generales viejos, corruptos, que Chávez los colocó allí porque Chávez podía dominarlo, pero corruptos vinculados del Fariña, Vielma Mora, y que uno no sabe qué carajo están buscando ahorita, si es tener liderazgo con la Fuerza Armada y tratar de influenciar dentro de la Fuerza Armada para tirar el coñazo a Maduro. Y nos damos cuenta después de las declaraciones, cuando ese carajo empieza a sacar vainas que nosotros no sabíamos. ¿Qué pasa? Este análisis final, te repito, Nicolás podrá tener toda la gana del mundo.
No, yo no tengo capacidad.
Ok. Pero las ganas van acompañadas de un grupo asesor que sea honesto y que tenga toda la intención de maniobrar en este mar de tiburones y ver cómo así se sale adelante. Es lo que yo pienso. Pero ahora, que hay divisiones internas, que joden. Que hay grupos que están unos corriendo para acá, otros corriendo para allá, buscando a ver cómo agarran más dinero. Sí, pero toda esa mierda lo que está haciendo es jugar contra esto, contra los 14 años que el comandante estuvo construyendo esta vaina. Ayer, yo me senté solo ayer, después del programa, porque yo tengo una bendita rechera por dentro que no se me quita. Y yo tengo temor, Palacio, un temor, bueno, yo diría visceral, emocional, muy jodido. Yo estaba muy deprimido en estos días, pero yo tengo un temor, pero terrible, a que toda esta mierda nosotros la mandemos al garete. Y lo que nosotros vimos de la oposición el día lunes, martes, eso ahí va en pañales para lo que va a pasar en este país si la oposición llega a agarrar el poder otra vez. A mi familia en Turmero me la están caceroleando, yo estoy callado la boca, palazo. Y he estado a tirito de montarme en un carro, ir hasta allá, caerle a tiro a los que se acerquen a mi casa. Pero ojo, te lo estoy diciendo, eso que está pasando hoy, Palacio, hoy, lo está permitiendo Diosdado Cabello, porque a él no le importa un coño de la madre, lo que le interesa son los reales y el poder. Y todos los que están detrás, viendo a ver cómo hacen, encierran a Maduro, lo enamoran y lo joden. De paso, que no aparece aquí en lo que estamos grabando, lo que pasó el día de las elecciones, 4 de la tarde, estamos hablando de 45.000 ataques en internet, tumban la plataforma de internet, sale Jorge Arriaza a declarar diciendo que eso no tiene nada que ver con las transmisiones, sin embargo, un técnico del CNE le informa a Ricardo Durán que estuvo el protocolo de transmisiones una hora, el protocolo de seguridad estuvo tumbado una hora, ¿ve? Y eso es muy grave. Hay dos cosas que quiero agregar aquí, sin que me quede nada por eso. Nosotros estamos casi seguros, porque nosotros nos trajimos para acá, el día ese de la votación, nos trajimos al Medina al Jaque. De hecho, te voy a decir una vaina. Me lo traje para culcarlo. Yo iba a meter preso a ese cabrón. Porque yo estoy casi seguro de que uno de los que actuó en ataque al CNE fue uno, por lo menos él es uno, o participó, él está vinculado a Diosdado. Y él vino aquí a decir que, oye, Diosdado está muy preocupado. Bueno, yo le dije a este, síganle la corriente, todo lo que diga. Yo ni siquiera lo recibió este. Pero yo estoy casi seguro, para eso, de que toda esa acusación que se le está dando o vinculando a María Gabriela con Bocaranda fue creado por Rodríguez Torres y por ese hacker por orden de Diosdado Cabello. Pero voy más allá, voy voy más allá. Estoy casi seguro, porque hay una vaina que un rum rum y un ruido que nos está llegando sobre Jorge Arreaza. Nos están diciendo que Jorge Arreaza probablemente sea quien tenía el vínculo directo con Jorge Arreaza. Porque le dicen, ¿tú sabes cuál es el término que utilizan con él?
No.
El sapo. Todo lo que estaba pasando con el comandante
salía.
Probablemente salía de
la fuente de los palabras. ¿Qué puede quedar a usted en poder?
¿Ah?
¿Qué le puede quedar a usted en poder?
¿Por qué?
Porque se fue.
No, nada, yo estoy aquí. Esperando que me den con eso.
Si nos vamos a preparar, es para el doctor.
No, coño, Palacio, vamos a quedar claro. Tú sabes el poder que se está moviendo aquí.
Sí.
Tú sabes el poder que se está moviendo aquí.
Sí.
A mí Molero me dio 5 fusiles más. Tenemos ahorita 12 fusiles. Tenemos bastante bala. Tenemos. No, compadre, yo te lo digo así, sin que me quede nada por dentro. Lo que se está moviendo, y conste que lo que me da rechera, y esto yo creo que sería el finiquito de lo que estamos hablando, lo que más rechera me da es que es un grupito que no puede ponerse públicamente que va contrario a Maduro, no puede ponerse contrariamente porque sería declararse traidor, pero es un grupito. Y un grupito que nosotros podemos controlar, podemos anular, podemos, ¿cómo te digo?, neutralizar. Yo sí creo que lo podemos hacer, pero yo necesito, compa, y esta vaina es, tienen que sentarse con Maduro, compadre. Tienen que sentarse y decirle la vaina clara. Yo he estado activo de decirle a Maduro, hay una conspiración en proceso. Yo estaba tiro. De decir. Pero yo no sé qué reacción va a haber.
Puede ser la manera.
No sé, o sea. Puede ser contraproducente.
Lo más importante de todo esto es que toda persona debe tener claridad y la confianza del pueblo. Y hay elementos que. Unidos entre sí dicen muchas cosas, y si dos aislas también tienen que ser eso.
Perfecto.
Quiere decir que aquí no estamos hablando nada ni hipotético ni real. Lo que hace falta ahora es organizar las ideas.
Pues, dígame, ahí está mi peo con la hija mía ahorita. Ya hablé con Hanoi para ver si la traslado rápido porque tienen que hacer el tratamiento.
Lo antes posible porque esa es una enfermedad que es agresiva. Y inclusive si está viejo, las consecuencias van a ser positivas.
No, ya incluso le dije a ella que si quería llevar un acompañante que llevara a su mamá. Y,
no, sí, ella no tiene mamá.
Pero deja recargar.
No, eso es que hay que hacerlo. Como así digo, quiero condenar. Entonces, le sugiero, que levante el ánimo de un amigo ese que no ayuda, la depresión obstruye la idea. Y si hasta ahora tenemos parte de los hermanos de Brasil, a permitir que los que pueden ayudar más en este proceso, hay un grupo.
Incluso una de las vainas que se ha estado corriendo es la necesidad, así mismo, ese grupo, ¿no?
Uh-huh.
Grupo de Diosdado, que es la necesidad de desligarse, mantener relaciones, pero desligarse de la hermandad, pues, y de los demás. eso viene en camino, eso viene en camino. Y eso sería, y tú lo sabes, porque los únicos que han estado trabajando duro en esas misiones han sido ustedes. Y tú sabes bien que en el momento que se desvincule se acabó Barrio Adentro.
No,
se acabó, se acabaron los hospitales, se acabó salud, se acabó educación, se acabó otra mierda. Tú lo sabes.
Inteligencia.
Se acabó inteligencia misma,
muchas cosas. Entonces,